101.2.
Valencia, Maripaz Fernández, Onda Cero.
Muy buenas tardes, son las 12:30, les damos la bienvenida, saludos del equipo de Más de Uno Valencia, de Begoña Perpiñá y de Isaac Sancho. Les damos la bienvenida, decía, a un programa muy especial, un programa solidario en el que les invitamos a participar, porque un año más el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana y Onda Cero organizan la Maratón de Donación de Sangre en el Ateneo Mercantil, en la Plaza de el Ayuntamiento, y ya van 9 años. Y es que saben, es bastante probable que la mayoría de las personas necesitemos algún derivado de la sangre, componente o hemoderivado a lo largo de nuestra vida. Los avances científicos no han conseguido todavía producir un sustituto eficaz de los glóbulos rojos o de las plaquetas, ya que la albúmina, las inmunoglobulinas y otras muchas proteínas del plasma no se sintetizan en los laboratorios de manera eficaz o cuanto menos rentable. Por ello es necesario obtenerlo de las personas sanas, y por eso les invitamos un año más a donar sangre. Pueden acudir al Ateneo Mercantil de Valencia. La donación ha comenzado a las 9:30 de la mañana y seguirá hasta las 2 del mediodía, y por la tarde continuará desde las 4 hasta las 9 de la noche. Repetimos, en el Ateneo Mercantil de Valencia. Hoy dedicamos este programa, Más de Uno, a la donación de sangre. Y no solamente eso, porque el Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, además de recoger sangre, también recibe donaciones de plasma, plaquetas, médula ósea, cordón umbilical, tejidos y leche materna. Y en estos tiempos de pandemia también recogen donantes de plasma de aquellos que han superado, que han pasado la enfermedad del coronavirus. De todo ello hablaremos durante los próximos minutos en Más de Uno Valencia. Pero como siempre, comenzamos echándole un vistazo al tiempo. Gris, un tanto tristón el día, con alguna que otra lluvia que está cayendo ya en Valencia. ¿Cómo va a continuar durante el resto de la jornada? Salimos de dudas. Saludamos a Alfred Rodríguez Picón, director de Taico Meteorología. Bienvenido, Alfred. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Buenas, grises y un tanto lluviosas. Poquito, de momento, pero un tanto. Cuéntanos, ¿qué va a pasar durante las próximas horas?
Pues sí, mucha nube y poca lluvia. Así, este podría ser el titular de la información meteorológica, porque, bueno, la lluvia sí que cae, y con muchas ganas, por fin, en Portugal, en zonas del oeste de Andalucía, en Extremadura, Castilla y León, pero llegan las nubes como vacías de agua a todo lo que es el Mediterráneo. Así que las nubes van a ser protagonistas, pero la lluvia no. Sí, pues de gotitas, alguna décima, pero vamos, nada de lluvias destacables, ¿eh? Solo gotitas, ni tormentas, ni lluvias intensas, y la temperatura suave. Ya habéis visto, si el sábado teníamos unas mínimas de 9 o 10 grados, uh-huh, hoy las mínimas han sido de 15, 16, 17 grados, han subido mucho las mínimas. Claro, al estar cubierto, pues es lo que pasa. Y así va a continuar mañana. Uh-huh. Mucha nube, pocos claros y de lluvia poquita, algunas gotas, pero vamos, no es una situación de lluvias. El jueves puede llover un poquitín más, pero siempre estamos hablando de cantidades muy poco importantes, porque todo lo que viene de Poniente llega desgastado aquí a la Comunidad Valenciana.
Bueno, pues de momento más de lo mismo, sin grandes novedades. Muchísimas gracias por la información. Nada. Y por haber estado con nosotros, que siempre un placer escucharte, Alfred. Cuéntanos, por cierto, ¿qué?
No, que me dejaba una cosita, es verdad. Ay. Si hoy las temperaturas son suaves, a ver, 21 o 22 de máxima, mañana pueden llegar los 24. O sea que, aunque tengáis muchas nubes, el ambiente será muy suave. Nada de frío, ¿eh?
Pues gracias por la información. Un abrazo a Alfred Rodríguez Picó, director de Taico Meteorología. Que pases un día estupendo. Hasta mañana. Gracias.
Pues igualmente a vosotros.
Y si quieren más información de Taico Meteorología, ya saben, solamente tienen que entrar en la web taicometeorología.com. Y dicho esto, nos centramos en la actualidad informativa de la jornada. Saludamos ya a nuestro jefe de informativos, Eduard Ureña. Muy buenas tardes, Eduard. Cuéntanos.
Hola, muy buenas tardes. Pues hay que empezar hablando de una supuesta violación grupal que está investigando ahora mismo ya un juzgado de instrucción, el número 3 de Gandía. Ante ese juzgado está previsto que pasen hoy a disposición judicial dos personas, dos hombres detenidos por esa posible violación grupal a una menor ocurrida en una población de la comarca de la Safor. Hay además un tercer detenido que es menor y que tiene que presentarse ante la fiscalía. Es una supuesta agresión sexual que ocurrió el sábado por la tarde en un paraje rural, según ha relatado la propia niña. Está investigándolo, como decimos, la policía. Ella fue la que acudió por su propio pie al Hospital Francesc de Borja de Gandía. Contó allí lo sucedido, se activó el protocolo, se avisó a la policía y horas después han podido ser detenidas estas tres personas. Acabamos de preguntarle sobre la cuestión a la delegada del Gobierno en la comunidad, a Gloria Calero. Ella reitera que es necesario educar a los jóvenes en valores y en igualdad.
Sabemos que los jóvenes usan pornografía a una edad muy joven y esto es la consecuencia de un abuso de pornografía. Por lo tanto, tenemos que hacer mucho hincapié en otra forma de educar y otra forma, o incidir más en la educación en igualdad, porque esto de las violaciones, esto de la violencia de género, es el hecho más, el exponente más claro de la desigualdad.
¡Qué barbaridad!
Es además el tercer caso de violación en grupo a menores ocurrido en la provincia de Valencia en las últimas semanas. Hemos tenido que contar en los últimos días, lamentablemente, sucesos similares ocurridos en Ontinyent y en Massamagrell. Y hoy pues es triste portada la de esta agresión que está investigando ahora mismo, como decimos, el juzgado, la policía, y vamos a ver en qué quedan los hechos.
Así es. Luego hablaremos, por cierto, no lo hemos comentado, con la consellera de Sanidad, con Ana Barceló, sobre el tema de las donaciones en tiempo de pandemia y también, cómo no, de la situación actual en cuanto al número de contagios y aumento de ingresos en los hospitales valencianos.
Pues si quieres repasamos los últimos datos que tenemos. Y es que en la comunidad valenciana hay ahora mismo 106 personas en las unidades de cuidados intensivos. Hay 665 personas ingresadas por COVID-19 después de las últimas 24 horas. Los datos que nos facilitaban ayer hablan también de 1.071 altas a pacientes con coronavirus, pero lo más preocupante, junto a esas tres defunciones que se han registrado en las últimas 24 horas, es el aumento significativo de personas ingresadas y también de ingresadas en la UCI. Sigue aumentando, pese a que estamos lejos de otras zonas con peor situación, pero sigue aumentando, como decimos, la presión en los hospitales y la presión también en los centros de atención primaria, tanto que acabamos de vivir hace unos minutos nuevas movilizaciones que ha convocado Comisiones Obreras a las puertas, en este caso, de los hospitales y de los centros de especialidades. Han vuelto a reclamar más inversión, más profesionales y más camas públicas. Dicen que es necesario abordar ya medidas con carácter estructural para que mejore el sistema y que no solo sea pues alguna contratación concreta cuando hay un pico como ahora mismo. Hemos hablado con la secretaria general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, es Rosa Atienzara.
No estamos viendo por parte de las administraciones que se adopten medidas estructurales. Sí que vemos medidas a corto plazo para reforzar el sistema, que lo que hacen es poner a trabajar más horas al mismo personal, pero no estamos viendo que se adopten medidas, pues eso, el incremento estructural de plantillas, que después se pueda ofertar a oferta pública de empleo, que se estabilice ese empleo, que se refuerce, que se incremente la financiación, al menos el 7,2% del PIB, que es la media de la Unión Europea.
Más asuntos destacados de la jornada. Está todo preparado ya para un acto que normalmente es muy solemne y muy importante, que hoy es importante, pero que pues sin presencia de gente. Se van a proclamar en unos minutos los galardones, los ganadores de este 2020 de los premios Rey Jaume I. Veremos también cómo se puede hacer la celebración, el acto de entrega, porque ya contábamos ayer que la reunión de los jurados ha tenido que ser híbrida, prácticamente telemática la mayoría. Alguien sí ha podido venir a Valencia, se han reunido todos, han votado y hoy vamos a conocer el resultado de esas votaciones. Luego a las 2:20 lo vamos a contar. Hoy también asunto destacada esa investigación que anunciábamos hace unos días, los incidentes, la movilización y la respuesta popular que se produjo en Benimaclet. Hoy nos ha dicho la delegada del gobierno que han trasladado ya a la consejera de calidad democrática todos los datos y toda la información que yo tienen sobre esa manifestación en la que se mostraron símbolos preconstitucionales. Quieren investigarlo todo, analizarlo todo para ver si hay algún comportamiento sancionable. Hoy se han reunido la delegada Gloria Calero y la consellera Rosa Pérez Garijo. Nos ha dicho Pérez Garijo que la Ley de Memoria Democrática Autonómica permite llevar a cabo sanciones ante este comportamiento.
Pues antes de comenzar todos los expedientes sancionadores, que vamos a iniciarlos ya en cuanto tengamos las identificaciones, evidentemente nosotros hacemos una valoración de la normativa y esto se habla con los técnicos y por lo tanto es clara la competencia, es clara la ley, es su artículo 40, la Ley de Memoria Democrática aprobada en el 2017, por lo tanto para nosotros desde el punto de vista autonómico es claro y evidentemente vamos a proceder al cumplimiento de una ley autonómica.
También hoy contamos que Valencia y Alacuá son dos de los 5 municipios de la Comunidad Valenciana que van a participar en un proyecto piloto de acogida a refugiados. Se implica el proyecto a la sociedad civil en la integración de estas personas. Se ha bautizado como Hermanamiento Comunitario. Colaboran ayuntamientos, Generalitat, la Oficina de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y varias ONGs también. Se ha presentado hace unos minutos, ha dicho la consejera de Igualdad, Mónica Oltra, que los voluntarios de estas organizaciones son los encargados de facilitar su integración en esos municipios de acogida, que actúan como una segunda familia para estas personas.
En definitiva, se trata de acompañar hasta que las personas, las familias, pueden ya construir su proyecto de vida independiente, que es en definitiva a lo que aspiramos todos los seres humanos en esta vida, ¿no? Contribuye a mejorar las responsabilidades compartidas, contribuye a sensibilizar, a empatizar, a darnos cuenta que los seres humanos somos muy parecidos. Da igual el color de nuestra piel, la lengua que hablemos. Al final tenemos los mismos dolores, las mismas esperanzas, los mismos sueños.
Asunto destacado también el de esta mañana. Se ha reunido la Asamblea de la ENTRE, de la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos, con un anuncio destacado. Rebaja el año que viene la tasa TAMER de tratamiento de basuras a 51.000 empresas y autónomos que están afectados por esta crisis de la COVID. Hablamos de una rebaja de entre el 15 y el 20%, de acuerdo siempre con los tramos de consumo. Va a comportar una reducción de ingresos de 2 millones de euros para la ENTRE. Dice el presidente de la entidad, Sergi Campillo, que la ENTRE puede aplicar esta rebaja porque tiene una buena situación económica.
Desde la entidad somos conscientes de la situación tan complicada que sufren muchas empresas y autónomos de nuestra área metropolitana y por eso para el año que viene queremos hacer esta rebaja para ayudarles a poder hacer frente a sus gastos. También queremos remarcar que la entidad, gracias a su buena situación financiera, gracias a que no tenemos deuda, gracias a que se hace una gestión económica muy responsable, es una entidad saneada que puede afrontar en estos momentos esta bonificación para las entidades económicas.
Y hoy también pendientes de la empresa municipal de transportes, los usuarios que hayan acudido ya a coger un autobús quizás han visto un cartel en la parada en el que se decía que mañana, que estaba previsto, no va a haber huelga. Es una buena noticia, vamos a ver si se concreta. De momento hay cierto acercamiento de posturas, por lo tanto, pues es buena noticia a la espera de confirmación. No hay huelga mañana, si no, eso sí, si no fructifican las negociaciones, pues volverá el calendario de movilizaciones, pero vamos a ver si somos optimistas, si cierran el acuerdo y pueden pasar todos los autobuses que tienen que pasar.
Ojalá así sea. Se lo contaremos en cuanto finalice esta reunión que comentabas y en cuanto se sepa si se ha llegado a un acuerdo y por tanto se ha suspendido ya pues esta huelga, todos los paros que tenían previstos y anunciados desde la EMT. Eso sí, en cualquier caso, mañana sí que no hay paros.
Exacto, mañana, igual que hoy, pues funciona con normalidad. Vamos a ver en los próximos días, lo contaremos.
Pues sí, os escucharemos estas y otras noticias en el próximo informativo a las 2:20. Gracias, Eduardo Ureña.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Seguimos con información, vamos con la actualidad informativa del deporte valenciano. Eduardo Esteve, nuestro jefe de deportes, bienvenido, buenas tardes.
Hola, Maripaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos, Eduardo.
Bueno, pues estamos pendientes, a ver, porque el equipo va a trabajar esta tarde, me refiero al Valencia, en la Ciudad Deportiva de Paterna, a partir de las 5, y habrá que estar pendientes a ver si definitivamente Condovia sigue con esas molestias en el talón o comienza a entrenar. Hay que recordar que el Valencia juega el próximo viernes a las 9 frente al Elche en el Estadio Martínez Valero, que es muy importante la participación de Condovia, pero de momento, como él se quiere marchar al Atlético de Madrid, bueno, pues ha aparecido esa misteriosa lesión en el talón que le tiene apartado de los entrenamientos. Repito, vamos a ver si esta tarde ya trabaja a las órdenes de Javi Gracia, porque el entrenamiento va a ser vespertino. Y la otra noticia hace referencia a Spañeta. Ayer por la tarde ya lo contábamos, el Valencia, bueno, pues prepara una serie de homenajes a Spañeta, el que fue utillero del Valencia durante 50 años, que fallecía la pasada semana con 82 años de edad, y uno de ellos va a ser que el vestuario del local de Mestalla se va a llamar Vestuario Bernardo España Spañeta. Además, ahí va a haber un lugar privilegiado para él, con una placa, también al lado del banquillo, y la puerta 12 se va a tematizar y va a llevar el nombre de Bernardo España Spañeta, por aquello de que, bueno, el número 12 es el aficionado, ¿no? Y un poco se quiere rendir ese homenaje al que fuera mítico y legendario utillero del conjunto de Mestalla.
Se lo merece indudablemente, el gran Spañeta. Eduardo Esteve, os escuchamos a las 2 menos 10 en Deportes en Mediodía y en Melodía FM a partir de las 3 de la tarde en Onda Deportiva. Mil gracias, compañero. Hasta luego.
Ya estaremos. Un abrazo, Maripaz.
Un abrazo. Las 12 y casi 47 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Escuchamos unos consejos y enseguida nos vamos hasta el Ateneo Mercantil a hablar de esa donación que está teniendo hoy lugar, que les hemos comentado, la novena maratón de donación de sangre en el Ateneo Mercantil de Valencia.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Parque Albán Burjasot, grandes marcas agrupadas, Hyundai, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Tienda Animal, Toys R Us, Norauto, Domino's Pizza, La Burjasot. Centro Comercial Parque Albán, kilómetro 2,9, junto a Palacio Congresos.
Ha arribat una nova forma de viure, de relacionar-nos. I també arriba el nou període de pagament voluntari d'impostos i taxes del segon semestre, fins al 2 de novembre de 2020. Informeu-vos a València.es o en el telèfon d'informació ciutadana 010. Ajuntament de València.
Clínica Odontológica Jeep Dental. Primera visita y su diagnóstico gratuitos. Especialistas en implantología y estética dental, ortodoncia y endodoncia. Financiación a medida. En Jeep Dental somos profesionales. Avenida del Puerto 264. Cita previa 96-367-4403.
Comença la temporada del Palau de la Música. El Mahler més poètic amb la Quarta Sinfonia i la veu de Marina Monzó el divendres 23 d'octubre. Torna a gaudir de la música en directe. Te esperem. Palau de la Música.
Uy, el misterioso caso del abducido.
Sí, durmiendo se me llevaron los extraterrestres. A mí me han devuelto, pero mi colchón de Factory Colchón se lo han quedado. Y menos mal que Factory Colchón base tapizada y colchón viscoelástico solo 149 euros.
Factory Colchón, precios de otro planeta.
Sí. ¿Sabes que Medical Hair ha abierto en Valencia un injerto capilar al mismo precio que en Turquía?
Pues voy ahora mismo.
Sí, has oído bien. Medical Hair, centro líder de salud capilar, tiene la solución definitiva para la calvicie. Microtrasplante capilar al mismo precio que en Turquía. Consulta y diagnóstico gratuito. Gran Vía Ramón y Cajal 36 y medicalhair.es.
Globomoda, Alfafar Valencia, calzado, moda y complementos para el deporte y el tiempo libre.
Adidas, Nike, Puma, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance y muchos otros. Zapatillas hombre New Balance por solo 39,90 en lugar de 65 euros.
Zapatillas mujer Reebok por solo 19,90 euros en lugar de 34,95 euros.
Globomoda Alfafar, Valencia, Parque Comercial Alfafar Park, para toda la familia.
Coco Chanel va a triar la Rue Cambon. Darrere de cada dona que ha fet història hi ha un jo que l'ha inspirada. Com espai lidera, un nou espai des d'on continuar lluitant contra el sostre de vidre. Coneix-ho en valenciaactiva.es i treballem iguals. Ajuntament de València.
Ven a passar al Teatro Flumen un mes de Halloween terriblemente divertido. Del 16 de octubre al 1 de noviembre, Draculina, un musical familiar y O'Clock Cabaret. Un espectáculo circense. Cumplimos todas las medidas de seguridad, porque hacemos de la cultura un espacio seguro para ti. www.teatroflumen.es.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
Hablar ya de ese acto solidario tan importante y necesario para todos. Ojo, la novena maratón de donación de sangre en el Ateneo Mercantil del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana junto a Onda Cero. Hablamos con la directora del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. Bienvenida, Cristina Arbona. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Maripaz, de nuevo.
Efectivamente, y novena maratón ya. Siempre con mucho éxito, con muchos donantes, con mucha gente solidaria maravillosa que se acerca hasta el Ateneo Mercantil. Ha comenzado a las 9:30 de la mañana. Recuerdo que va a seguir hasta las 2 de la tarde y luego se retoma la donación desde las 4 hasta las 9 de la noche. El pasado año se consiguió reunir en el Ateneo Mercantil a 202 donantes. Hay que superar esa cifra, que estuvo muy bien, pero vamos a por ello.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que el año pasado fue un año excepcional y esperemos que este año también lo sea. La verdad es que las cifras, yo estoy mirando en tiempo real más o menos lo que hay. Y no sé si coincidirán vuestras cifras con lo que se está pasando en estos momentos, pero si no recuerdo mal ya llevamos ya 55 o 56 donaciones realizadas, más 9 donantes atendidos que por motivos diferentes pues no han podido realizar esa donación, o sea que bien.
Decir, por supuesto, a los oyentes que se están siguiendo todas las medidas de seguridad debido a la COVID-19.
Sí, bueno, nosotros desde el momento uno de la declaración de la pandemia, incluso unas fechas anteriores, establecimos una serie de protocolos para asegurar minimizar el riesgo de contagio. Establecimos que el personal nuestro llevara las mascarillas e incluso desde el momento, si no recuerdo mal, que desde el mes de abril, aquellos donantes que venían sin mascarilla, que todavía no estaba, no era obligatorio el uso de la mascarilla, recordemos, nosotros les suministrábamos una mascarilla para que acudiera a la donación. Las camillas mantienen la distancia de seguridad y nuestro personal establece con todos los criterios de esterilidad la donación, como eso se venía haciendo, pero los donantes también se lavan con gel hidroalcohólico, etcétera, o sea, las medidas para evitar. Y tengo que decir que no hemos tenido ningún contagio dentro de nuestro personal de equipo móvil, con lo cual, después de todos estos meses, es una buena noticia.
Eso es una fantástica noticia, desde luego que sí. ¿Cómo andamos de stock de sangre en este momento?
Pues tengo que decir que la verdad es que estamos manejando muy bien el stock. Los donantes responden y han respondido durante todo el año desde la declaración de la pandemia, contraviniendo el mensaje de quédate en casa. La verdad es que cuando contactábamos con ellos, los donantes han seguido viniendo, con lo cual eso da no solamente una imagen fantástica de la solidaridad de las personas y de su dedicación y nivel de altruismo, que pues eso, luchaban con el mensaje quédate en casa y venían a donar, o sea que eso es importante. Y bueno, pues nosotros hemos ido adecuando las colectas para en función de las necesidades que iban teniendo los hospitales. Recordemos que en la fase más dura de la pandemia pues se llegaron a suspender intervenciones quirúrgicas, tratamientos activos, porque los hospitales estaban colapsados con pacientes con coronavirus, y tuvimos que disminuir las donaciones porque no teníamos que sacar tanta sangre. Pero en estos momentos, pues ya desde finales de mayo prácticamente, nuestras necesidades, las necesidades en los hospitales fueron incrementando y alcanzando los niveles antes de la pandemia, como estamos en este momento. Fundimos o administramos a los hospitales las mismas unidades que se han hecho durante pues un periodo similar el año pasado.
Hay que acercarse, que no nos vamos a cansar de recordarlo, al Ateneo Mercantil, que es donde se está celebrando, está teniendo lugar esta novena maratón de donación de sangre. Durante estos 30 años del centro de transfusión, la función se ha ido modificando a medida que la sociedad cambiaba. Se han ido incrementando la cartera de servicios, ¿no? Siempre en relación con la donación voluntaria, por supuesto.
Sí.
Actualmente el centro de transfusión es también banco de tejidos y células de la comunidad.
Bueno, la verdad es que nuestra misión principal es la donación de sangre, y eso lo tenemos que tener claro porque es nuestro mayor volumen de trabajo, nuestra mayor necesidad, pero efectivamente desde hace años ya somos banco de tejidos y banco de células. Igualmente somos el banco de cordón de nuestra comunidad, de unidades de cordón umbilical. Y lo que hemos incorporado en los últimos años, en el 2017, nos incorporamos como banco de leche. La leche de madres lactantes, para poder administrar leche a neonatos que, bueno, pues su madre no puede amamantarlos y reúnen ciertas condiciones. Y desde este año nos hemos también incorporado como con un tejido más, somos el banco de córneas también de la Comunidad Valenciana.
Además, durante este tiempo con la crisis del coronavirus, tenemos que hablar también de los donantes de plasma que han tenido el COVID. Cuéntenos.
Bueno,
¿cómo va?
Sí, nosotros desde abril, desde que empezaron a salir las primeras publicaciones que hablaban de la posibilidad de que la administración de plasma de sujetos convalecientes, que sabemos que llevan anticuerpos, podía ser beneficioso para tratar a los pacientes en las situaciones de riesgo moderado o grave de la enfermedad y que podía ser eficaz, bueno, pues nos pusimos en marcha y adaptamos. Nosotros tenemos dentro de la donación de sangre, tenemos una pequeña parcela donde hay donantes de plasma de forma específica, de la misma manera que tenemos donantes específicos de plaquetas, que se realiza la extracción a través de unas máquinas que recogen solamente esos componentes. Lo que hicimos fue adaptar todo nuestro sistema de donación, trazabilidad, porque esto conllevaba modificaciones dentro del sistema informático, conllevaba a etiquetar un producto nuevo que tenía un nombre y unas características especiales, y así lo hicimos, de forma que desde mediados finales de abril, contactando con los hospitales, que eran donde lógicamente los pacientes habían estado, pues empezamos a captar donantes de plasma de coronavirus, y tengo que decir que en estos momentos tenemos más de 250 donantes que han donado, y tenemos en nuestro almacén...
Esos son muchos, ¿no?
Muchos. Tenemos en nuestros almacenes alrededor de 650-700 unidades en estos momentos, porque ya hemos distribuido cerca de 160 unidades de plasma para los diferentes hospitales de la comunidad.
Bueno, pues ya saben, lo iremos recordando a lo largo de este especial. Pueden acercarse al Ateneo Mercantil, siempre hace falta sangre para donar, hasta las 2 de la tarde y luego de 4 de la tarde a 9 de la noche. Cristina Arbona, directora del Centro de Transfusión, mil gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti y a todo el gran equipo del Centro de Transfusión por la labor que desempeñáis, tan necesaria para todos, una labor indudablemente vital, y vamos a continuar hablando de este tema durante todo el programa en Más de Uno Valencia. Gracias, Cristina.
Muchísimas gracias, Maripaz, a vosotros y a toda la radio por incrementar el mensaje de la donación.
Gracias. Pues claro que sí. Gracias, Cristina. Nosotros vamos a llegar a las noticias de la una y luego vamos a hablar también con la consellera de Sanidad. Vamos a hablar con Ana Barceló sobre las donaciones en tiempo de pandemia y, cómo no, también de la situación actual, del aumento de personas hospitalizadas con coronavirus. De ello hablaremos después del informativo.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, comenzando una vez más por la situación sanitaria en nuestro país, que empeora y que se traduce en nuevas restricciones y medidas que recortan la movilidad. La última que está estudiando la Comunidad de Madrid es solicitar al gobierno una especie de toque de queda para todo el país desde la medianoche y hasta las 6 de la mañana, para evitar botellones y salvar a la hostelería de la quiebra. Una posibilidad que se basa en la recomendación de los expertos de los colegios sanitarios y que al alcalde de Pamplona confiesa que ve con buenos ojos.
Yo lo que sé es, a través de policía, que es mucho más sencillo controlar a través de un toque de queda que controlar con las medidas adoptadas. Eso es lo que me está diciendo a nivel policial. Y si barajamos solo datos de policía, sería mejor el toque de queda, que suena como muy duro, muy fuerte, pero al final es que a partir de una hora el que esté en la calle esté por una razón objetiva, y si no, pues que se quede en casa, ¿no? En ese sentido es mucho más operativo hacerlo así que lo que se ha hecho.
Pamplona, que recordemos, junto al resto de la comunidad foral, estará confinada a partir del jueves. La incidencia disparada en Navarra ha obligado a la presidenta regional a decretar el cierre de toda la región. Les vamos a contar además lo que se veía venir, que no habrá cabalgata de reyes de distritos en Madrid estas Navidades. Tampoco hay un criterio común del gobierno regional pensando en las fiestas, porque el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, no está nada de acuerdo con el planteamiento del vicepresidente Aguado, que aboga por hacer un parón ahora para poder disfrutar de las Navidades en diciembre.
Y tampoco, no sé, el planteamiento de Navidades, porque, bueno, quedan dos meses y la pandemia es, tiene un comportamiento que tenemos que ir valorando prácticamente día a día. Me permite la expresión muy atlética, ¿no?, de partido a partido, que yo creo que es lo que tenemos que ir valorando en todo momento, qué es lo que va pasando, y a partir de ahí tomar las decisiones. Pero de momento, con una tendencia descendente, con un modelo que está funcionando, no haría ese planteamiento.
A partir de las 2 repasaremos cifras y nuevas medidas y les contaremos cómo, en plena crisis económica y en medio de una segunda ola que está lastrando al país, Partido Socialista y Podemos, las dos formaciones de gobierno, han votado a favor de subir el salario a los diputados. El voto en contra del resto de formaciones ha forzado una segunda reunión en la que estos dos partidos han rectificado, y finalmente el salario de los diputados quedará congelado el año que viene. José Ramón Arias.
Así es, la mesa del Congreso ha tenido que rectificar en una segunda reunión después de que en la primera se hubiera aprobado una subida de sueldos a los diputados a pesar de la oposición de PP y Vox, ya que PSOE y Podemos habían votado a favor de las cuentas de la Cámara Baja. La portavoz popular, Cuca Gamarra, había solicitado a la presidenta del Congreso que reconsiderara esa primera decisión.
En esta Cámara, en el Congreso, sin embargo, con los votos favorables del PSOE y Podemos, salía adelante esa subida salarial que este partido rechaza y que esperemos que por parte de la presidencia de la Cámara sea rectificada y se mantenga el mismo criterio para ambas cámaras.
Y es que en el Senado sí se había dado marcha atrás a esa subida de sueldos a los senadores, ya que PP y PNV habían sumado sus fuerzas en la mesa de la Cámara Alta.
Otro de los grandes asuntos del día del que nos ocuparemos es la moción de censura que mañana Vox va a defender en el Congreso contra Sánchez. El Partido Popular confirma que será Casado quien defienda la posición del partido, pero sigue sin hacer oficial cuál será su voto. El portavoz del Senado, Javier Maroto, ha acusado al partido de Abascal de favorecer al gobierno con esta maniobra política.
La moción de censura de Vox solo le interesa a Sánchez, pero es tan evidente esto que se ha producido el siguiente escenario. Sánchez e Iglesias se están pegando entre ellos por ver quién sale a la tribuna en la moción de censura de Vox. Es la prueba manifiesta de que con todas las crisis que tiene el gobierno de España, la moción de censura de Vox es como agua de mayo para Sánchez y para Iglesias.
La pandemia afecta de lleno también a la formación de los más pequeños. La educación infantil, según algunos de los centros privados, la que va desde los 0 a 3 años, por no ser obligatoria, tiende a desaparecer si no se pone remedio, Diana Rodríguez.
Las matriculaciones en escuelas infantiles han caído este curso entre un 40 y un 80% en el peor de los casos por miedo al contagio y más del 10% de ellas han tenido que echar el cierre, según un comunicado conjunto en el que están, entre otros, la Confederación Española de Centros de Enseñanza o la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada. Es el eslabón más débil y desprotegido. Juan Santiago, presidente de ACADE.
La situación de los centros de educación infantil privada es una situación prácticamente crítica. La pandemia ha supuesto, lógicamente, un golpe prácticamente mortal para este sector.
La peor parte se la llevan las escuelas infantiles privadas y la aplicación del IVA, exento hasta el momento en plena crisis económica derivada de la pandemia, sería, dicen, la estocada final.
En 55 minutos les vamos a contar todas estas y otras novedades del martes 20 de octubre en Noticias Mediodía. Ahora les dejamos con nuestros enviados especiales a la Vuelta Ciclista a España.
Hola, muy buenas tardes. Ya ha arrancado la Vuelta Ciclista de España. Estamos en la marcha neutralizada de esta primera etapa entre Irún y el Alto de Arrate de 173 kilómetros. La etapa se va a hacer dura por el trazado y también por el viento y la lluvia que en estos momentos acompañan a los ciclistas. Las opciones españolas están preferentemente puestas en la persona de Enric Mas, quien tiene como objetivo al menos el podium.
Bueno, la satisfacción estaría en el podium de la vuelta, ¿no? Yo creo que si repetimos un 5, un cuarto, pues a ver, sería un buen resultado, pero a mí personalmente no me valdría. Me encantaría estar en el cajón y antes de venir a la vuelta, pues un poco con la familia, lo que hablé, ¿no? Veníamos aquí pues para eso, para estar en el cajón y espero estar a final de vuelta si todo va bien.
Hoy en Arrate se deben de marcar ya las primeras diferencias entre los hombres que van a pelear por la victoria final en la Vuelta Ciclista a España.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Este martes vuelve la emoción de la Champions a Radio Estadio.
¡Vamos! ¡Cómo entra Reguilón! ¡Le pega! ¡Mira!
Para el Sevilla Fútbol Club está...
¡Arranca la pelota en los tres cuartos de cancha! ¡Y ahí aparece con el fútbol mundial postrado a él! ¡Barcelona! ¡Sí!
Desde las 8:30 de la tarde, Chelsea-Sevilla y Fútbol Club Barcelona-Ferencváros. Comienza la lucha por la Champions en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada. Y si prefieres actualidad, en la web, en la app y en el 954 de la Onda Media de Madrid, Juan Ramón Lucas analiza y debate todas las noticias del día en La Brújula. Este martes, Champions y actualidad. Tú eliges.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Dona Sang, Onda Cero Valencia y el Centre de Transfusió de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública t'inviten a participar en la donació de sang que tindrà lloc el proper 20 d'octubre en l'Ateneu Mercantil de València. A més, amb la teua participació podràs aconseguir obsequis. Donanters, la xarxa més social. Una donació, tres vides. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Globomoda, Alfafar Valencia, calzado, moda y complementos para el deporte y el tiempo libre.
Adidas, Nike, Puma, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance y muchos otros. Zapatillas hombre New Balance por solo 39,90 en lugar de 65 euros.
Zapatillas mujer Reebok por solo 19,90 euros en lugar de 34,95 euros.
Globomoda Alfafar, Valencia, Parque Comercial Alfafar Park, para toda la familia.
¿Sabes dónde está la mejor selección de colchones con precios increíbles? Pues sí, en Valencia, en la Gran Vía Fernando el Católico 85. Y se llama Practidescanso. Tenemos una gran oferta de colchones, canapés, almohadas y mucho más para tu dormitorio. Fabricación valenciana, garantía de satisfacción y grandes descuentos. Ven y descúbrelo en Practidescanso. Gran Vía Fernando el Católico 85 de Valencia o en practidescanso.com.
¿Elegirías un traje de bodas sin probártelo? ¿Escogerías una merluza por catálogo? ¿Vas a comprar a ciegas? No. Isaac Newton dijo, si necesito ver más lejos, subiré a los hombros de un gigante. Doña Mampara, donde están todas las mamparas. Calle Linares 25, Valencia.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
Y como les hemos comentado, hablamos ya con Ana Barceló, consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. Señora Barceló, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, aquí estamos porque aunque los valencianos somos especialmente solidarios y si tenemos en cuenta todas las cifras, el estudio recogido sobre el número de donaciones en España y en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Valenciana estamos muy por encima de la media española, siempre hace falta sangre. En cualquier momento nos puede hacer falta a cualquiera sangre, sus derivados, médula ósea, y ahí está la gran labor que ejerce, que lleva ejerciendo durante 30 años ya el Centro de Transfusión. Y importantísima la labor.
Muy importante, sí. Como dice, hay que reconocer y agradecer al Centro de Transfusión el trabajo que viene desempeñando y sobre todo a los donantes, que es el mayor patrimonio que tenemos, ¿no? Que pese a la situación que hemos vivido y que estamos viviendo con la pandemia, pues no ha dejado de acudir a donar sangre de forma ejemplar y siempre he resaltado este carácter solidario, ¿no? De la ciudadanía valenciana en su conjunto, es de destacar, desde luego.
Año a año. Y a pesar de todo, sigue incrementándose el número de donantes que acuden hasta el Ateneo para donar sangre. Esto desde luego es muy destacable y desde aquí hacemos un llamamiento de nuevo a todos los oyentes para que se acerquen al Ateneo Mercantil, a la Plaza del Ayuntamiento, que tiene sus puertas abiertas para recibir a los donantes hasta las 9 de la noche. Señora Barceló, indudablemente es preocupante el número de hospitalizaciones, especialmente la unidad de cuidados intensivos, que se ha incrementado, se sigue incrementando y que se ha disparado durante el fin de semana. Un 26% alcanza este incremento desde el pasado viernes. Se ha pasado de 84 internados en la UCI a 106, según los datos que han ofrecido desde su consellería. Todos tememos que lleguemos a una saturación de los hospitales valencianos.
Bueno, estamos muy lejos, sin lugar a dudas, ni siquiera de alcanzar la cifra de hospitalizados y personas que ingresaron en las unidades de críticos durante la parte más aguda de la pandemia, pero desde luego nuestra preocupación está presente todos los días. Nosotros no solo medimos, como muy bien dice, el número de casos positivos que tenemos, sino cuántas personas tienen que ser hospitalizadas y cuántas personas tienen que ser ingresadas en la UCI. Como les decía, no es lo mismo, no estamos en la misma situación de nuestros hospitales, que tampoco llegaron a alcanzar una situación extrema durante el momento más agudo, pero sin lugar a dudas es lo que más nos preocupa y el seguimiento que hacemos cada día. Esto nos tiene que llamar la atención y tiene que ser una llamada para todos los ciudadanos y ciudadanas de que el virus está aquí, de que podemos pensar que no nos va a pasar a nosotros, pero al final pues puede ocurrir, como está pasando, y ya no solamente se hospitalizan personas, son hospitalizadas personas que tienen patologías previas o que tienen complicaciones o personas con enfermedades crónicas. También están ingresando personas que están totalmente sanas y que no padecen ninguna patología previa. Por tanto, tenemos que prestar mucha atención, tenemos que seguir con las medidas, no podemos relajarnos en ningún momento, esto lo tenemos que decir continuamente. Tenemos cada ciudadano convertirnos en educador para poder trasladar esto mismo, estos mensajes a nuestros amigos del trabajo, a nuestros compañeros, a nuestra familia, a nuestros amigos. Es necesario que sigamos teniendo muy, muy presente que el virus está, aunque no lo veamos, pero lo notamos, y lo notamos ahora mismo en los hospitales.
Consellera, algo que también se plantean, nos planteamos todos los ciudadanos, es si ustedes puedan estar ya pensando que se pueda dar una decisión de confinamiento perimetral, como ha ocurrido en la Comunidad Foral de Navarra.
Bueno, ahora mismo estamos tomando medidas, ya lo saben que hemos tomado sobre algunas ciudades y las seguiremos tomando porque analizamos todos los días los datos. Y por tanto no descartamos nunca nada. Siempre cuando hablamos de medidas y de situación hablamos y trasladamos la situación que vivimos en este momento. Esta tarde puede cambiar la situación, mañana por la mañana puede seguir cambiando y por tanto adoptamos las medidas que creemos que son las que van a ser efectivas a la hora de impedir que el virus siga transmitiéndose o haya una transmisión comunitaria a donde pensamos que pues que en estos momentos la incidencia es mayor de la que puede ser admitida.
¿Qué número de contagiados tendría que haber, qué número de contagios para que se decidiera, se tomara una decisión como la que se ha tomado en Navarra, el confinamiento?
Bueno, el confinamiento lo adoptamos también en la Comunidad Valenciana, en Benigànim, y hemos adoptado otro tipo de medidas restrictivas. El confinamiento ya es el criterio o la medida máxima que podemos adoptar, evidentemente, y habrán otras, pero que consideramos que es suficiente las que hemos adoptado hasta el momento. ¿Qué criterios o qué situación se tiene que dar? Pues es que no es solamente, no analizamos un único elemento, analizamos muchos factores, si hemos perdido la trazabilidad, si está controlado el brote. Si el brote, además de controlado, ya sabemos cuál ha sido la trazabilidad que ha tenido el mismo, cómo está también el departamento donde están las hospitalizaciones, las UCIs, si tenemos algún elemento que nos haga pensar o algún factor que nos haga pensar porque se está produciendo una mayor transmisión. Es decir, son muchos los factores que se analizan cada vez que se adoptan medidas y, por tanto, en función de esos factores, las medidas son unas o son otras.
Muchísimas gracias, consellera.
Pues muchas gracias a ustedes por divulgar no solamente la necesidad de que sigamos donando, sino también por trasladar a la ciudadanía la necesidad de que tenemos que tener un nivel de alerta constante para no relajarnos en las medidas.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Porque tu seguridad también depende de ti, no dejes tus instalaciones y mantenimientos de fontanería, gas, calefacción y climatización en manos de cualquiera. Confía en una empresa habilitada que te garantice protocolos seguros frente al COVID. Evitemos contagios. Más información en aseif.es.
Dona Sangre. Onda Cero Valencia y el Centro de Transfusión de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública te invitan a participar en la donación de sangre el 20 de octubre en el Ateneo Mercantil de Valencia. Además, con tu participación puedes conseguir regalos. Donanters, la red más social. Una donación, tres vidas. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Disfruta dels millors plans d'oci, restaurants, museus, compres i molt més amb la nova targeta virtual València On. Descarrega la app València On en la web targetavalenciaon.com i descobrix tots els seus avantatges. Regidoria de Turisme, Ajuntament de València, amb la col·laboració del Patronat de Turisme i Turisme Comunitat Valenciana.
Voy a inscribirme con mi perro en la carrera de Biopar.
¿Pero hay este año?
Sí, claro, y es virtual. Y como siempre, solidaria, para celebrar el Día Mundial del Animal.
¿Y hay camiseta para mí y pañuelo para el perro?
Por supuesto. Y bolsa del corredor con regalos por solo 6 euros. Participas enviando una foto o vídeo con tu perro.
Pues yo también me apunto en la web de Biopar. Octubre es el mes de la carrera de Biopar Valencia.
Hoy he desayunado viendo el mar. Hemos visitado un castillo gigante. Después de comer, hemos pintado un banderín para la caravana. Y hemos saltado en los charcos mientras llovía. Y mañana, otro día de aventuras. Visita del 17 al 31 de octubre la quincena del caravaning en Caravanas Ortiz. Y haz de tu viaje un recuerdo inolvidable. Caravanas Ortiz, autovía A3, salida 334, circuito de Cheste.
ASELEC es la Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia y garantiza que todas las empresas asociadas cumplen con los requisitos técnicos, legales y de seguridad para las instalaciones en tu vivienda o negocio. Más de 800 profesionales de confianza en la provincia de Valencia. Encuéntralos en aselec.es. Somos tus profesionales.
GAC Creatividad Visual, la fábrica del rótulo, empresa especializada en todo tipo de rótulos. Somos diseñadores, fabricantes y montamos tu imagen corporativa en tu negocio. GAC Creatividad Visual, nos dedicamos a dar vida y volumen a las ideas que nuestros clientes nos proponen, desde el diseño hasta el montaje. Infórmate en creatividadgac.com.
Central Lechera Asturiana, en colaboración con Ternera Asturiana IGP y Onda Cero, busca el mejor cachopo casero de España. Entra en auténticocachopoasturiano.es para participar en el campeonato. Solo tienes que cocinar un auténtico cachopo asturiano preparado con queso de Central Lechera Asturiana y Ternera Asturiana IGP. Sube un vídeo de tu elaboración y llega hasta la final. El ganador tendrá un premio de 3.000 euros. ¡Anímate a participar!
Ay, no sé, chica. Hay algo en él que me vuelve loca. ¿Será por su seguridad? ¿Porque es tan atractivo? ¿Por su conciencia ecológica o porque es un friki de la tecnología? ¡Ay, es tan completo! Yo creo que me lo compro.
Nuevo San John Tivoli, el SUV que enamora. Ahora con descuentos inigualables. Descúbrelos en sanjohn.es. Tivoli, I love it.
Infórmate en Aquamotor, en Avenida del Puerto 183, Valencia. Aquamotor.es.
Y ahora también en calle Tres Forques 67.
Más de uno Valencia. Maripaz Fernández, Onda Cero.
Seguimos en este especial del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana y Onda Cero, que han organizado la novena maratón de donación de sangre en el Ateneo Mercantil. Ha comenzado a las 9:30 de la mañana, va a seguir hasta las 9 de la noche. Acérquense al Ateneo. Recibimos ya, saludamos al doctor Roberto Roch, jefe de servicio del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana. Doctor Roch, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, María.
Bueno, la donación en tiempos de COVID. Habrá, imagino, muchos oyentes que están con la duda. Dicen, bueno, a mí me gustaría acercarme al Ateneo y donar sangre, pero ¿y yo qué sé si soy asintomático? ¿Yo qué sé si estoy incubando algo en estos tiempos? ¿Qué hay que decirle a toda esta gente que anda con la duda?
Pues hay que decirle que la persona que es asintomática, pues lo es, no tiene ninguna manifestación objetivable de enfermedad, por una parte. La persona que tiene la enfermedad, pues bueno, ya sabes la línea que tiene que seguir, y desde luego nosotros y las personas que trabajamos en el centro de la fusión, como te puedes imaginar, ponemos a disposición de la ciudadanía todas las medidas que hacen la donación segura. De hecho, vamos desde el mes de marzo, como sabes, hemos hablado alguna vez en vuestra emisora.
Sí,
vamos,
sí.
Porque seguimos necesitando sangre todos los días. Es que todos los días se opera, todos los días se pone quimio, todos los días hay accidentes de tráfico, nacen bebés en las maternidades, y para todas estas cosas los médicos necesitamos sangre. Por lo tanto, ha sido no parar y agradecer también que la gente sea solidaria, pero sobre todo solidaria en momentos tan difíciles. Hace poco hubo una extracción en el Ateneo. Y a la entrada ya el propio Ateneo te tomaba la temperatura, ¿vale? A partir de ahí nosotros ya ponemos en marcha pues todos los mecanismos de distancia, de mascarillas, de geles, de bolis de único uso, etcétera, que hacen pues segura la donación. Y luego, pues como no puede ser otro modo, la distancia entre las camillas lo suficientemente amplia para que tengamos todos seguridad sobre las cosas.
Vamos a plantear dos supuestos que imagino que muchos oyentes estarán planteando también. Por un lado, que vayan a donar sangre y que en este momento resulta que tengan coronavirus pero sean asintomáticos. ¿Donarían igual y después a través del análisis se vería que esta sangre no sirve? Pues, en este caso, ¿qué pasa?
Donarían igual. Lo que pasa es que nosotros no analizamos la sangre para COVID, no se analiza. ¿Qué ha ocurrido? Porque esta circunstancia ya se ha dado. Personas que han venido con la mejor voluntad del mundo y a las 48 o 72 horas te han avisado y te han dicho, mire, es que estoy con fiebre, me van a hacer una PCR, y nos han llamado ellos, ¿no? Uh-huh. Y nosotros lo que hacemos, pues lógicamente esa unidad de sangre, pues y los componentes que hemos generado, el plasma, las plaquetas, los hematíes, pues los separamos para que no se puedan utilizar. Pero no se analiza la sangre para el COVID porque ahora mismo es una prueba que no está homologada para el mundo transfusional.
Uh-huh. ¿Y qué hay de los donantes de plasma? Precisamente, lo hemos estado comentando anteriormente con la directora del centro, ¿no? Del COVID. Esto sería una donación, digamos, distinta a la de sangre de hoy, ¿eh?
Sí, sí, bueno, la donación de plasma hiperinmune es algo que se ha puesto en marcha y de moda en todo el mundo. En esta enfermedad en particular, pero como todo el mundo sabe, en otras enfermedades, en el momento que hubo el ébola, se pusieron también unidades de ébola. Parece que en algunos pacientes sí que detiene la progresión de la enfermedad, que en realidad es para lo que nos serviría, ¿no? Es decir, poner plasma que tiene suficiente cantidad de anticuerpos para que bloquee el antígeno en el enfermo y ese paciente no desarrolle la enfermedad de una forma tan florida como en algunos casos ha ocurrido. Claro, en realidad, si te das cuenta, el abanico sintomático de la enfermedad, de la enfermedad COVID-19, es muy amplio y va desde asintomáticos hasta personas que llegan a perder la vida, ¿no? Entonces, estamos utilizando plasma y ahora, pues, claro, con el recrudecimiento en esta segunda ola de la pandemia, pues estamos reiniciando los ajustes necesarios para ir teniendo plasma coleccionado para poderlo utilizar en nuestros pacientes.
¿Qué es aféresis?
Aféresis es una palabra griega que significa sacar un producto procedente de la sangre y devolver todo lo demás, que es como hacemos nosotros, en este caso, la plasmaféresis. Extraemos por un procedimiento muy sencillo, porque además el volumen extravascular, el volumen extracorpóreo que se genera es poco, de manera que es muy bien tolerado. Sacamos sangre por una vía, esa vía va a una centrífuga, la centrífuga separa el plasma, lo recoge y por la misma vía te devuelve el resto de los productos. En este caso hablamos de plasma, podían ser plaquetas, podían ser glóbulos rojos, pero nos estamos ciñendo concretamente, en el caso del coronavirus, a la plasmaféresis.
Ajá. Esto suena complicado, doctor Roch. ¿Esto de que te devuelve los elementos que no son los que se van a utilizar?
Bueno, pero son tuyos, ¿no?
Eso es cierto. Pero claro, vamos, que es un final, poco más complicado, quiero decir, que en cuanto a tiempo, intuyo
bueno,
yo, ¿no?
Bueno, en tiempo va a depender fundamentalmente la cantidad de hematíes que tiene la persona circulando, pero estamos hablando en el entorno de unos 40 minutos. 40 minutos conectado a la máquina, pues lo que te cuesta ver un episodio de Netflix, ¿sabes? O cualquiera de nuestros telediarios, de cualquiera de las cadenas. O sea, la gente viene, se pone su tableta, su móvil, no sé qué, y en 40 minutos ha hecho algo que era antes era impensable poderlo hacer. Claro. De un modo tan sencillo, ¿no? Porque en realidad es muy sencillo.
Vamos a recordar, doctor Roch, quiénes pueden donar sangre. Perfil del donante.
Pues mira, pueden dar sangre todas aquellas personas que tienen más de 18 años y tienen también pueden votar a partir de 18 años, por lo tanto también pueden donar, que pesan más de 50 kilos, ese es un requisito técnico, y que gozan de una salud normal, que es un requisito que cumplimos, pues yo creo que todos los valencianos, ¿no? Uh-huh. Y luego un requisito más importante todavía, que ese no figura en el boletín oficial del Estado ni en las recomendaciones del Ministerio, es el solidario, ¿no? Ser voluntario, tener ganas de ayudar, tener ganas de empujar, de hacer algo tan importante como donar un producto que no podemos fabricar, que está en nosotros y que tenerlo o no depende de nuestra voluntad.
Bueno, pues hasta las 9 de la noche podemos hacerlo, acercándonos al Ateneo Mercantil en la Plaza del Ayuntamiento. Tenemos con nosotros a una fantástica donante, veterana, con experiencia. Tengo entendido que ella es donante de plaquetas, doctor Roch. Saludamos a Reyes Chiner. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes,
hola.
Reyes.
Hola, buenas tardes. Gracias.
¿Donante de plaquetas?
Sí, donante de plaquetas.
Y para ser donante de plaquetas, doctor Roch, ¿ha tenido que someterse a este proceso, a la aféresis que comentábamos?
Sí, efectivamente. Las plaquetas también se obtienen con el mismo procedimiento que el plasma. Es un programa diferente al del plasma. Hoy en día, fíjate que son máquinas que tú las programas y te extraen lo que tú quieres, lo que tú les programes. Esas mismas máquinas son las que empleamos en la donación de médula.
Ajá.
Solo insertando un cassette diferente y dándole una programación diferente a la máquina. Sí, el problema de la plaqueta, que cuesta más de obtener, y entonces, como sabe Reyes, el procedimiento es un poquito más largo, pero uh-huh. Sin embargo, muy bien tolerado. Ahora mismo te lo contará ella.
¿Cuál ha sido tu experiencia? Entonces, cuéntanos, Reyes, ¿qué
pues
dirías a los que te están escuchando?
Pues como bien dice el doctor, es un proceso un poquito más largo, pero en absoluto doloroso, ni incómodo, ni... bueno, pues te pones en manos del personal, que son todas fantásticas. Y bueno, es simplemente mentalizarte que vas a estar una horita conectada a una máquina que te extrae la sangre, la centrifuga y te la vuelve y te la devuelve, que no genera ningún tipo de molestia y bueno, simplemente inviertes una horita al mes de tu tiempo en ayudar a los demás. Y yo creo que es muy poca inversión para el beneficio que se puede obtener. O sea,
qué solidaria.
Exacto.
Qué solidaria eres, Reyes. Qué gusto escucharte. ¿Cuántas veces has donado sangre? ¿Plaquetas?
Pues plaquetas, no te lo sabría decir, pero yo dono una vez al mes desde hace, pues no sé, año y medio. Porque yo primero era donante de sangre y una de las donaciones que fui al centro de transfusiones, oí a una persona que estaba pidiendo cita para lo de las plaquetas, me picó la curiosidad, pregunté. Y bueno, cuando me dijeron todo lo que puedes hacer con una bolsa de plaquetas y la gente que puedes ayudar, paciente oncológico pediátrico, infantil, pues bueno...
Maripaz, hay un aspecto que aún le da más carta de garantía a lo que está comentando Reyes, y es el hecho de que muchas de las plaquetas, nosotros las llamamos plaquetas dirigidas. A lo mejor Reyes se ha visto en algún momento en una situación así. Y dirigida significa que van para un receptor en particular porque comparte, en este caso con el donante, determinados antígenos que otros no comparten. Por lo tanto, la vida de esa persona sí que depende de esa donación.
Vaya. Reyes Chiner, gracias por habernoslo contado y gracias por ser donante y por ser así de solidaria. Un beso. Nada, gracias,
gracias,
Reyes.
Gracias a vosotros y espero que mucha gente se una a esta corriente.
En ello estamos. Que se unan y que además, si no lo han hecho nunca, que vayan hoy ya al Ateneo.
Que vayan, exacto. Sin miedo, que no hay que temer, que no es... Es nada, es un momentito.
Gracias, Reyes. Y vamos
gracias
a hablar...
A vosotros,
gracias, un beso. Vamos a hablar con otro estupendo donante. Hablábamos de que hay que animarse y hay que ir. Y eso es lo que ha pensado Maxi. Bienvenido, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy buenas.
Hola, ¿has donado hoy ya?
Sí, no, acabo de salir de donar, estoy con el refresco, la verdad que muy bien, después de estar el ratito de espera. Y la verdad que estaba escuchando antes lo que decías, que sí, que la gente se tiene que animar, porque es un gesto importante para todos, al final no cuesta mucho.
Pues no, y además no pasa nada, ¿no? Que hay mucha gente que tiene mucho miedo, pero bueno, se te oye tan tan estupendo y tan lozano, tomándote el refresco después de donar sangre.
Sí, hay muchísima gente, lo que decías, que al principio le da un poco de miedo el tema de la aguja, que es lo que cuando ven el momento en el que a lo mejor la insertan, pero bueno, al final es un momentito que pasa rápido y al final el buen cuerpo que se te queda al salir no tiene precio.
Y además saber lo que estás haciendo, ¿no? Y para lo que se va a utilizar esa sangre, eso la verdad es que no tiene precio. ¿Cuántas veces has donado ya sangre, Maxi?
Me acabo de enterar que antes de donar, cuando estás en el control, es la 14, esta. No tenía la cuenta y justamente me dijeron que es la 14 vez, el número 14 que donó desde que empecé.
¿Cómo fue que decidiste la primera vez convertirte en donante?
Eso fue, creo que hace como 8 o 9 años con mi madre, que estábamos paseando, y mi madre, como nunca había hablado con mi madre, me comentó la posibilidad. Al principio, lo que te decía, me daba un poco de miedo, un poco de no sé si me va a gustar. Y al ver a mi madre que estaba bien, estaba contenta, estaba segura, me animé y al final ahí empezó todo.
Pues te dejamos tranquilamente con tu refresco. Gracias, Maxi, por habernos contado tu experiencia y por ser así de solidario. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Doctor Roberto Roch, jefe del Servicio de Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, gracias por haber estado con nosotros, por toda esa labor que viene desarrollando tantos años y que a tanta gente ha beneficiado y beneficiará, algo tan necesario como las donaciones. Muchas gracias, doctor Roch.
Muchas gracias a vosotros, como siempre. Gracias.
Bueno, pues ahí está, abierto el Ateneo Mercantil para recibir a toda esa gente maravillosa, a los donantes de sangre y a todo el equipo del Centro de Transfusión. Ya saben, hoy hasta las 9 de la noche, una pequeña pausa y continuamos.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Caracoles Peribáñez. Calidad y experiencia desde 1999. Caracoles vivos, precocidos y congelados. Caracoles Peribáñez. En la sección de pescadería de las grandes superficies, en Mercado Central y en nuestras instalaciones de Beniparrell. Caracoles Peribáñez. Camí Bell d'Albal, 107. Beniparrell, 96-367-3302. Caracolespb.com.
¿Sabes por qué a los cerdos les gusta revolcarse en el barro? Al carecer de glándulas sudoríparas, la tierra mojada les ayuda a regular su temperatura. El lodo enfría su cuerpo en los días más calurosos y filtra los rayos solares protegiendo su piel.
Más curiosidades, noticias y consejos en Onda Agraria, el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
En el mundo del deporte siempre hay un líder que destaca entre los demás. En el mundo de las empresas también. Ice Project. Llevamos más de 25 años dedicados a la instalación y montaje de cámaras frigoríficas con paneles y todo tipo de aislamientos con obra o sin ella, implantando las nuevas normas y tecnologías, cumpliendo con nuestra política de la mejora continua. Ice Project, un líder para su empresa.
Vuelve por los pelos al Teatro Thalía. Cuarta temporada y más de 340 representaciones. Con todas las medidas de seguridad, la función Por los pelos estará hasta el 25 de octubre. Sin vosotros, la obra no tiene final.
Si quieres solucionar el problema de hemorroides y fisuras sin operación, sin posoperatorio y sin los efectos quirúrgicos, consulta a IMAD Spain. No te arriesgues y no esperes. Soluciona tu problema. Recuerda, hemorroides y fisuras sin cirugía. Estamos en el Hospital Virgen del Consuelo. IMAD Spain, 629-62-6225. 629-62-6225.
Ha arribat una nova forma de viure, de relacionar-nos. I també arriba el nou període de pagament voluntari d'impostos i taxes del segon semestre, fins al 2 de novembre de 2020. Informeu-vos a València.es o en el telèfon d'informació ciutadana 010. Ajuntament de València.
Más de uno València. Maripaz Fernández. Onda Cero.
La 1:36 ha llegado el momento en Más de uno Valencia, en este especial dedicado a la novena maratón de donación de sangre en el Ateneo Mercantil, de hablar con la anfitriona, porque ella es la presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia. Carmen de Rosa, bienvenida una vez más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a vosotros también.
Es el lugar emblemático de Valencia, el Ateneo Mercantil. Está siempre muy volcado con, además de acciones culturales, también con la solidaridad, y no falta nunca a la cita, a la llamada del Centro de Transfusión, en esta ocasión junto a Onda Cero, para abrir sus puertas y recibir a los voluntarios, a los donantes en esta novena edición de la maratón. Pues muchísimas gracias, Carmen de Rosa.
Bueno, la verdad es que somos una entidad solidaria y siempre que nos lo piden cedemos nuestras instalaciones, no solamente al Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana, sino para donar sangre, sino también para todas las entidades de que tengan un aspecto social, porque siempre hemos dicho que donar sangre es salvar vidas. Y de hecho, animamos a todos los valencianos a venir a donar sangre al Ateneo Mercantil de Valencia en cuanto abramos las puertas.
Bueno, hay que destacar el gran trabajo que ha venido haciendo en tiempos difíciles, en tiempos de crisis por la pandemia del coronavirus, el Ateneo Mercantil, que bueno, pues ahí ha estado en cuanto ha podido haciendo un gran esfuerzo por seguir llevando a cabo acciones solidarias y también muchísimas acciones culturales.
Pues sí, la verdad es que hemos reanudado todas nuestras actividades y desde el inicio del mes de septiembre organizamos numerosas actividades culturales, desde luego cumpliendo con toda la normativa que manda Sanidad. Tenemos conferencias casi todos los días, hemos comenzado también la actividad del Aula Cultural, que es como nuestra universidad de mayores, tanto de forma presencial como también online. Estamos celebrando conciertos, nuestro mirador también está abierto, pero en cualquiera de los casos, decir que el Ateneo es un lugar seguro frente al COVID y nos hemos adecuado con medidas de seguridad como cámara térmica en el acceso, mascarilla obligatoria en todo el edificio, gel hidroalcohólico, los ascensores tienen un aforo máximo de 3 personas, también tenemos los aforos reducidos en los salones, es decir, que la gente entre en el Ateneo con total tranquilidad, porque para el momento de la donación de sangre están en un lugar seguro.
Bueno, pues ahí están las puertas abiertas de ese lugar tan especial en el centro de Valencia, la Plaza del Ayuntamiento, ese lugar tan emblemático, el Ateneo Mercantil. Hasta las 9 de la noche tiene abiertas sus puertas para acoger a todos aquellos que se acercan de forma tan altruista y solidaria para donar sangre. Voy a recordar el horario hasta las 2 de la tarde y luego a partir de las 4 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Carmen de Rosa, presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia, mil gracias, un abrazo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Continuamos, vamos a hacer una pequeña pausa, escuchamos unos consejos y enseguida vamos a preguntar datos, vamos a saber de momento qué balance podemos hacer, cuántos donantes han pasado, cómo va esta jornada de maratón de donación de sangre en el Ateneo Mercantil, en un instante.
Onda Cero Valencia, 101.2.
Frida Kahlo va a triar la casa blava. Darrere de cada dona que ha fet història, hi ha un jo que l'ha inspirada. Com espai lidera, un nou espai des d'on continuar lluitant contra el sostre de vidre. Coneix on valenciaactiva.es i treballem iguals. Ajuntament de València.
Escucha los miércoles en Más de Uno Valencia, En Construcción, el programa del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Valencia, con los mejores consejos de los expertos en viviendas y edificación.
Este mes es el aniversario Schmidt. Aprovecha nuestras ofertas para amueblar toda tu casa. Por la compra de tu cocina o armario, Schmidt te regala los cajones interiores.
Del 1 al 31 de octubre, tu cocina Schmidt a partir de 6.400 euros. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Pide cita ya en tus tiendas Schmidt de Valencia Centro, Burjassot, Alfafar, La Eliana o en homedesign.schmidt.
¿Necesitas consejo legal? Los jueves, en Más de Uno Valencia, escucha Abogado de Guardia, el espacio de Castillo Castrillón Abogados, con los mejores consejos de los expertos en todas las especialidades del derecho.
IMSCE, tu nuevo hospital de traumatología en Valencia para el tratamiento integral de enfermedades musculoesqueléticas y la recuperación sin dolor. 20 consultas, 5 quirófanos y 2 plantas dedicadas a la rehabilitación, readaptación y medicina deportiva con piscina de hidroterapia. Calle Suiza 11, IMSCE.com. Nos movemos contigo.
La actualidad de la Comunidad Valenciana a Onda Cero. A les 7 i 20 expliquem tot el que està ocorrent i apuntem per on van anar les notícies. A les 2 i 20 repassem les notícies del dia. I a les 7 i 5 de la vesprada, en la brújula Comunitat Valenciana, resumim el més important de la jornada. Serveis informatius d'Onda Cero Comunitat Valenciana. Dirigís Eduard Ureña.
Te mereces esta ràdio. Onda Cero, tu ràdio.
De 1 Valencia, Maripaz Fernández, Onda Cero.
Si necesitas un taxi, llama a Teletaxi, 96-357-1313. En Teletaxi puedes realizar tus reservas online en www.teletaxivalencia.com y ahora también desde tu smartphone. Descárgate la app TaxiClick desde el Play Store. Teletaxi, 96-357-1313.
Sandra Sánchez es la mejor karateca de la historia en la categoría de kata femenina después de permanecer durante 4 años seguidos como líder del ranking mundial. Actual campeona de Europa y del mundo y con 53 medallas consecutivas, Sandra Sánchez es considerada la mejor karateca de todos los tiempos. Deportistas que nos demuestran que con esfuerzo y dedicación todo es posible. Escucha cada noche las grandes voces del deporte en El Transistor con José Ramón de la Morena.
Bueno, pues ha llegado el momento de hacer balance. Vamos a saber de momento, porque recordamos que están con las puertas abiertas para recibir a donantes hasta las 9 de la noche en el Ateneo Mercantil. De momento, ¿cómo van las cosas? Hablamos con la doctora Ángela Fernández. Bienvenida, doctora, una vez más. Muy buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes, ya casi.
Pues sí, ya casi. ¿Va bien la cosa? Sí. Cuéntenos.
Sí. La mañana, la verdad, es que ha ido muy bien dentro de el momento en el que estamos viviendo. Ha venido gente, pero sin aglomeraciones, que era lo que se pretendía. Pero las aglomeraciones aquí dentro del Ateneo, La previsión, hemos superado la previsión era de 70, y de momento, a esta hora que no hemos cerrado todavía, llevamos una presencia de 80 donantes que han venido.
Bueno, ¿vale? Bueno, eso está muy bien, y muchos más que van a ir hasta las 9 de la noche. Que
exactamente.
Van a, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, el Ateneo Mercantil abre sus puertas. Todo con normalidad, no ha habido ningún incidente.
No ha habido ningún incidente, ha ido todo perfecto, manteniendo todas las medidas que mantenemos en todas las colectas de separación y de en este momento de COVID que estamos viviendo, así que ha ido muy bien, muy bien.
¿Alguna recomendación a todas aquellas personas que estén planteándose ir a donar sangre?
Es que pueden venir con la máxima seguridad.
Se preguntarán si tienen que ir en ayunas o si tienen que ir pasadas X horas desde que han comido algo. Supongo que será alguna duda.
Vale, a la hora ya que estamos, la gente que venga esta tarde mínimo debe de haber dejado pasar mínimo hora y media después de una comida principal. Y luego venir muy hidratado. De todas formas, si no ha bebido suficiente, aquí lo puede hacer cuando venga. Y luego ya pasa por la entrevista médica que siempre se hace para considerar si puede o no puede pasar a donar.
O sea que agua no hay problema, pueden beber.
No, pueden beber perfectamente. No aconsejamos nunca que se haga un esfuerzo, que la persona venga después de haber hecho un esfuerzo muy importante, pero sobre todo es muy importante que esté hidratado ante la disminución de volumen que supone la donación. Pero si no lo está, puede beber aquí cuando venga.
Bueno, ¿vale? Pues esto era importante, un asunto importante y que seguro que muchos se estarán planteando. Doctora Ángela Fernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le dejamos
gracias
seguir trabajando, que sabemos que tiene mucho lío. Gracias, doctora.
Vamos a terminar ahora. Gracias a vosotros. Hasta luego.
Gracias,
hasta luego,
doctora. Adiós. Hasta luego. Y nosotros nos marchamos, no sin antes agradecer de verdad la ayuda, la colaboración, el altruismo de todas esas personas que se han acercado al Ateneo Mercantil para donar sangre y todos los que van a ir a lo largo de esta tarde. Gracias también a todos ustedes por haber compartido este tiempo de radio solidario y especial con nosotros en Más de Uno Valencia, y saludos de Begoña Perpiñá e Isaac Sancho. De verdad, gracias, que pasen un feliz día y mañana, si quieren, nos reencontramos a partir de las 12:30 en Más de Uno Valencia. Ahora les dejamos con Deportes Mediodía. Muy buenas tardes.
Vale la pena una vez más saber que se
los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya
parte, y no sé cómo te paras.